Bueno, es criticable, por supuesto, en muchas cosas, pero Valbuena, con todo, ha liderado durante 4 años un proceso de concentración de temas claves para la transición ecológica y energética, ha dejado hecha una ley que es la base para la transición energética, ha dejado un plan preparado para aprobar definitivamente el nuevo gobierno, hemos dejado una ley de biodiversidad y una ley de economía circular también para que el nuevo gobierno la pueda seguir impulsando en el Parlamento. Y bueno, las tareas legislativas no son fáciles, son necesarias, complejas, pero no son nada sencillas, y ahí se han quedado unas aprobadas y otras pendientes a aprobar para que el nuevo gobierno tenga el camino libre para hacer las inversiones que requiera. Otra cosa es que yo creo que hay buenos técnicos en el gobierno, pero en este momento yo creo que va a faltar liderazgo y convicción de que hay que abordar los problemas de cambio climático con toda urgencia y transición energética, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta. Sobre lo que pude oír de la conversación anterior, pues es verdad que en Gran Canaria hay polígonos industriales que se han desarrollado muy bien, y en este momento pues hay proyectos también importantes que se han dejado en tramitación y que esperamos culmine el nuevo gobierno, porque ya no le quedará otra, para financiar con más de 400 millones la transición energética de Canarias, operando con las empresas privadas y también con las administraciones públicas, y dar un salto en cuanto a la instalación de renovables en Canarias. El dato para cerrar este asunto es que se ha multiplicado por más de 2.000 veces las instalaciones energéticas en Canarias en los últimos 4 años, ¿no?
Eso es una buena noticia.
De alguna manera tiene que ver con la gestión del consejero del gobierno y el gobierno en su totalidad.
Pero este tema energético, a ver si en algún momento nuestros queridos representantes políticos se dan cuenta que tiene que ser un acuerdo, no de Estado, porque aquí de momento no somos Estado Libre Asociado, sino de una comunidad autónoma, tiene que ser un acuerdo apartidista, fuera de vínculos políticos, que nos lleve por un camino, independientemente, por el mismo camino y en el mismo plazo, o por lo menos un plazo continuado, independientemente de quien nos gobierne. No podemos ir para adelante, para atrás, como la canción, ¿no?
Es decir, pasitos para adelante, uno pasito para atrás. Estoy convencido de que la nueva viceconsejera de Transición Ecológica, que es una experta muy valorada, por lo menos por mí y por las personas que le conocemos.
Con un apellido impronunciable, Schellenberg, ¿no?
Es Schellenberg. Sí, Julieta Schellenberg. Es una señora que es catedrática de la Facultad de Energía de Gran Canaria, y que en la época en la que yo estuve en el gobierno le encargamos, entre otras cosas, un estudio comparado sobre la transición energética con la Universidad de Stanford, que le financiamos precisamente para formarse en este campo, en el campo de la transición energética. Creo que es una persona muy bien formada, con mucho criterio, y que, por supuesto, yo me he puesto a su disposición, como siempre, al gobierno que entra, pero ya te digo, hay gente excelente, pero luego está el problema del liderazgo de gobierno, que es una cosa muy diferente, ¿no? Y en aquel momento, hace 4 años, teníamos a Valbuena, que dinamizó a todos los sectores posibles en Canarias, las universidades, la propia Julieta, etcétera. Y ahora pues tenemos un gobierno que ha dividido la consejería. Es decir, la acción climática, que tiene que tener en cuenta el agua, el territorio y la transición ecológica, pues se ha dividido en 3 cabezas, se ha multiplicado por el 25% de cargos públicos, y no sé si será eso más eficiente. Yo lo dudo.
Hoy tendremos aquí en el estudio al nuevo director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, debajo de Julieta Schellenberger, don Ángel Montañez Río, y le preguntaremos si la nueva organización de esta consejería va a ser más eficaz que la que tenía.
Yo le animaría al nuevo director general, básicamente porque sé que tiene una buena predisposición con los temas de residuos, sí, a recuperar algunos proyectos de residuos, a impulsar la planificación de las islas, porque se ha hecho la planificación regional de tratamiento de residuos, pero no se ha terminado, está en tramitación en los cabildos, con un contrato del gobierno, la gestión de los residuos de cada una de las islas, y que esto es crucial para terminar, digamos, el aspecto de planificación. La planificación no es hacer un plan, es poner de acuerdo a todo el mundo que tiene que ver con ese plan en el asunto. Entonces, es complejo en Canarias poner de acuerdo a todos los cabildos, los ayuntamientos, etcétera, para tener todos el mismo foco. Bien, la planificación de residuos data de hace casi 20 años, y que ahora lo que se estaba haciendo es actualizando toda esa planificación, adecuándola a los fondos europeos, para que los fondos europeos puedan recaer en Canarias con la planificación debida. ¿Qué significa hacer leyes y planes? significa que cuando la Unión Europea va a financiar en un territorio un proyecto concreto, tiene que estar enganchado en un plan. Y por eso es tan importante la planificación, para poder captar los fondos europeos con la máxima rapidez. No solo los fondos Next Generation, que se acabarán en el 25-26, sino también los fondos FEDER del periodo 21-27, que nos llevarán hasta el año 2030, que es un año crítico de ver los resultados a los que habremos llegado en este decenio del 20, que es un decenio fundamental para sentar las bases de la transición ecológica a largo plazo. Lo que animaría al nuevo director general es a recuperar proyectos de economía circular como el que tenemos en Tejina, para que todos los residuos orgánicos de la comarca noreste se conviertan en abonos para la agricultura, y ese proyecto, pues, como en todos los que yo he intervenido en el gobierno anterior, estoy a su disposición para ayudar a que salga adelante.
Pues José Luis, a mí lo que me sorprende es que, escuchándote hablar a ti, no solamente hoy, sino en los últimos tiempos, yo detecto de que esta planificación que tú demandas, que es tan imprescindible para, entre otras cosas, poder aprovechar los fondos Next Generation, pero también para llevar a la comunidad autónoma canaria hacia un cierto sentido, hacia un cierto destino definido, ¿no? El anterior gobierno de Canarias, encabezado por Ángel Víctor Torres, se encontró una ausencia total de planificación en el tratamiento de los residuos sólidos y del tratamiento de las aguas depuradas o la depuración de las aguas, la reutilización de las aguas negras. ¿Se encontró con la gaveta vacía de proyectos o había algunos que al nuevo gobierno no les gustaban?
No. Había en marcha la planificación hidrológica, que era fundamental. Es decir, la planificación hidrológica tiene tres fases distintas. Es muy compleja. El marco europeo del agua es muy complejo. Y el gobierno anterior había impulsado una parte de la planificación hidrológica. El gobierno anterior hizo la ley del suelo del 17, que había que reformar, pero bueno, no abordamos ese asunto porque no nos parecía prioritario, había que esperar a que la ley se desarrollara. Había algunos planes, pero la mayor parte de la planificación de residuos, en el agua sí había planificación en marcha, ¿no? Que se terminaron de aprobar algunos de los planes, básicamente los planes de aguas de insulares y también los planes de riesgos de las masas de agua, que también es un asunto importante, los riesgos derivados de las aluviones, etcétera. Esa planificación es la que va a permitir descargar fondos europeos en esos objetivos, ¿no? Pero en residuos no, la planificación que había tuvimos que tirarla abajo porque no contemplaba la recuperación de los residuos orgánicos con los ayuntamientos y los cabildos. Es decir, era una planificación hecha solo para las competencias del gobierno y es imposible abordar las competencias, abordar el problema de los residuos sin entender la integración de las competencias municipales y de las competencias insulares. Y por eso tuvimos que apartar ese proyecto que no tenía tampoco. A ver, aquí es un poco más complejo de lo que estoy diciendo, ¿no? Cada proyecto y cada plan tiene que tener una evaluación ambiental estratégica. Si no cumple con ese requisito de la evaluación ambiental estratégica, no es financiable por Europa. Es decir, no solo la Unión Europea quiere planes, sino quiere planes sometidos a evaluación ambiental estratégica, que en España se ha transformado en una legislación específica, que es la Ley de Evaluación Ambiental Española, ¿no? El problema es que no solo se trata de escribir cosas, sino de someterlas a esa evaluación para que una vez sometidas a esa evaluación, Europa valide que esa planificación se ha hecho correctamente, que tiene alcance debido y por tanto se puede financiar. Es un poquito más complejo. El anterior gobierno en temas de residuos, el gobierno de Coalición Canaria que llegó al 19, ¿no?, había hecho un plan que tuvimos que apartar. ¿Por qué? Porque no estaba pensado para la evaluación ambiental estratégica ni para integrar los distintos elementos que componen el tratamiento de los residuos. Rehicimos ese plan y aprobamos y evaluamos ambientalmente el plan actual regional de residuos. A ese plan regional de residuos le falta ahora los planes insulares que se tienen que hacer. Y los proyectos pilotos, que son fundamentales en mi opinión, como este que cuento de Tejina, donde empecemos a trabajar la rehabilitación, la restauración o la recuperación de residuos orgánicos para la agricultura como foco principal de la cadena de economía circular. No sé si me he explicado bien.
Es que el tema es complejo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que vayamos en la dirección correcta y que vayamos mejorando la gestión del agua en las islas, porque son insulares, no puede, con una estrategia canaria, una estrategia autonómica, pero implantación insular. Y que vayamos con una transición energética lo más ordenada posible y en la misma dirección, no vayamos dando saltos hacia adelante y saltos hacia atrás. Pero yo quería hablar contigo, y tú te querías hablar conmigo hoy de muchas cosas, que al final hemos estado hablando de lo que nos gusta hablar. Y si no sé si los oyentes bueno. se sobrecargarán, pero yo creo que es importante hablar de esto que estamos hablando esta mañana. Pero
sí,
bueno,
sí, claro.
Pues además es que todo el mundo está hablando de lo mismo, y a mí me gustaría que tú hicieras un hincapié, porque podíamos hablar de las cosas que proponíamos ayer, pero yo creo que quiero que tú puntualices en qué consiste la modificación de la ley de sucesiones o del impuesto de sucesiones y donaciones que está aprobada ya como primer cumplimiento de los compromisos electorales del pacto PP Coalición Canaria.
Sí, sí, a mí se me abren un poco las carnes. Hay dos compromisos significativos en el acuerdo de Coalición Canaria con el PP en Canarias. Un acuerdo es que el primer acuerdo que se ha tomado y que ha funcionado es bajar los impuestos a los más ricos. Es decir, que cualquier persona que tenga una herencia por encima de los 300.000 euros, que en este momento estaban exentos, hasta 300.000 euros está exento el pago, cualquier persona que esté por encima también esté exento.
¿Hasta qué? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto le han puesto?
No, indefinidamente.
Ah.
Es decir, estar exento del impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Esto qué significa? Esto es la consolidación, en términos comparados con otros sistemas fiscales, es la consolidación de la diferencia social, de la desigualdad social. Si unas personas heredarán y continuarán incrementando su patrimonio y por tanto se alejarán de los que no lo tienen, y otras personas no heredarán y por supuesto no obtendrán beneficios sociales por haber participado en la economía de la transmisión de patrimonio. Esto es un eje esencial. Es verdad que en todas las comunidades autonómicas del PP se está quitando este impuesto, pero es verdad que ese impuesto viene a contribuir a resolver necesidades sociales. Ese impuesto no es para gastarlo en fuegos artificiales, es para gastarlo en problemas sociales que tiene Canarias. Y al mismo tiempo que sabemos eso, sabemos que se ha reducido en un 60% la declaración de dependencia de personas en Canarias en los últimos meses, desde que llegó el nuevo gobierno. Y también sabemos otra cosa, que se pactó entre Coalición Canaria y el PP, que es que si gobierna el PP en el Estado, el control de la televisión española en Canarias lo tenga Coalición Canaria. Es decir, que sabemos que se van a bajar los impuestos a los más ricos, los que tienen más de 300.000 euros en herencia, se va a controlar la información en la televisión española en Canarias. Eso sabemos que es lo que se ha pactado. Es lo más destacado de lo que sabemos. De más cosas no sabemos nada.
¿Tú crees que al final se bajará el IGIC? Porque están dando patadas a seguir con respecto a los presupuestos, están adelantándonos que el marco no es el adecuado, que la inestabilidad en el Estado provoca que se haya demoras en los ingresos que tiene que hacer el Estado a la comunidad autónoma, el tema de la regla de gasto, es decir, están preparando el terreno y abonándolo para que el presupuesto del 2024 no incluya la bajada anunciada del IGIC.
Sí, claro, es que, vamos a ver, es que se anunció una bajada temeraria, es una bajada temeraria. Claro, ahora usted sabía los escenarios en los que nos estábamos encontrando. Los escenarios son públicos. Los escenarios presupuestarios plurianuales son bastante públicos. Es decir, que va a volver la regla de gasto, que España tiene que entrar otra vez en la senda de bajar su endeudamiento y bajar su déficit financiero. Eso es una evidencia. Eso, es decir, ¿cuál es la regla en Europa? Que un Estado no se puede endeudar por encima del 60% de su PIB y que no puede tener más de un 3% de déficit fiscal anual. Bien, pues esto era normal. Estas reglas se eliminaron en la época del COVID para liberalizar la economía, para que el Estado pudiera tener deuda. La deuda que se le achaca a Pedro Sánchez, la deuda esa fue para proteger a las empresas y a los trabajadores en el COVID. Y esa deuda se permitió por la Unión Europea porque estábamos en una situación inédita con el tema del COVID. Esto es lo que seríamos en términos keynesianos un agregador de demanda masivo, un agregador de demanda para que no caiga la economía. Justo lo contrario que se hizo en la crisis del 2008, que fue dejar caer la economía y luego nos ha costado 10 años levantarla. Gracias a esa operación de endeudamiento del Estado hemos conseguido en 2 años después del COVID, remontar a las cifras anteriores al COVID en buena medida. Bien, pues esa operación es la que pactó Pedro Sánchez en Europa para que todos los estados se beneficiaran, y que generó además una ola de inversiones, que es lo que llamamos los fondos Next Generation, en orden a esos 140.000 que se han incrementado ya, más de 140.000 millones de euros para España, de los que se han desembolsado o se van a desembolsar 80.000 en términos de subvención a fondo perdido y 70.000 en términos de fondo perdido y 70.000 millones en términos de crédito, como digo, que se han incrementado ya. Y esto independientemente de los fondos europeos del programa Marco de FEDER, que es un fondo permanente de planificación a 7 años más 2 años más, que se desarrolla durante 9 años prácticamente. Bien, entonces, lo que tenemos hoy es que la comunidad autónoma va a reducir su capacidad de maniobra y su capacidad de inversión por esas promesas electorales y nos van a meter en un buen lío, porque los fondos europeos tienen una cuestión, que es que tú tienes que poner financiación también. Y si no tienes financiación, no puedes atraer esos fondos europeos. Entonces, esta es una pescadilla que se muerde la cola, que ha permitido al nuevo gobierno hacer una promesa electoral que nos pone en un brete muy complicado.
Pues sí. Y finalmente, ¿qué va a pasar con la investidura de Feijóo? ¿Va a haber una sorpresa y el PNV va a cambiar de opinión?
No, clarísimamente no. Lo que pasa es que sabemos muy poco de la investidura de Feijóo. Sabemos que se ha hablado ya entre el PP y Junts, ha habido conversaciones. Lo único que pasó es que dentro del PP hubo una respuesta en contra de cualquier contacto con Junts, pero sí lo hubo y ya Feijóo lo ha tenido que reconocer.
Hoy lo ha reconocido.
No sabemos, lo ha reconocido, pues no ha quedado más remedio, pero realmente hubo contactos, digamos, discretos. ¿Para qué? Porque Feijóo pretende tener el máximo de votos para conseguir la investidura en las próximas semanas. ¿Lo va a conseguir o no lo va a conseguir? Lo veremos. Lo que sí sabemos es que se habla mucho de si hay una amnistía o no que plantea Pedro Sánchez, que todavía parece que no se ha negociado, o por lo menos no hay ningún negociador oficial, tal como dice la gente de Sumar, que le está diciendo al PSOE que tiene que poner un negociador, y el PSOE pues está esperando que Feijóo termine su investidura, porque se lo ha encargado así el jefe del Estado, y si lo consigue, pues estupendo, tenemos a Feijóo de presidente, y si no, tenemos la opción de que Pedro Sánchez intente su investidura. Es verdad que tanto el PNV como Junts, como ERC, no les interesa, o no ven en el PP capacidad de diálogo para avanzar en los problemas que tiene Cataluña, y ven en el PSOE una posibilidad de pacto. ¿Cuál es el contenido de ese pacto? No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que Junts y ERC han bajado su nivel de apoyo social enormemente, ¿no? Enormemente. Lo hemos visto en la diada de estos días, en la celebración de Cataluña, que ya ha excluido a más de la mitad de los catalanes. Esta celebración, que era en los años 80 y 90 un modelo de convivencia reivindicando el catalanismo, como en Canarias reivindicamos el ser canario, pues ese modelo se ha convertido en una manifestación donde hay unos señores que quieren la independencia contra todos los demás, y en este año han sido 150.000. Detrás de todo esto hay un problema social con más de 1.000 personas que se vieron afectadas por los acontecimientos del 1 de octubre y por las tropelías del gobierno de la época. Y por supuesto, habrá que medir, y yo creo que eso es lo que se está midiendo en el gobierno de España, a qué nivel de indultos o de pacificación de Cataluña podemos llegar para hacer posible una gobernanza española que siga apostando por la integración de Cataluña en el Estado, que siga apostando también por tranquilizar Cataluña y por hacer que sea el motor económico que siempre ha sido del Estado español. Y esto es fundamental desde el punto de vista financiero para España y desde el punto de vista social y político para la política española, ¿no?
¿Por qué apuestas? ¿Por una repetición electoral o porque al final Sánchez consigue la investidura con el apoyo del resto de fuerzas parlamentarias, a excepción de Coalición Canaria, UPN, PP y Vox, que todos los demás se van a poner en la fila de Pedro Sánchez?
Yo creo que Feijóo no podrá conseguirlo, porque el PNV no se atreve a apoyar a Feijóo, ni Junts se atreven a apoyar a Feijóo, porque Feijóo tampoco aporta nada. No sabemos qué aporta Feijóo, pero es que no aporta nada para mejorar la gobernanza de España. Mientras que con el PSOE hay una línea que el PSOE tiene una estructura federal y siempre apuesta por convertir nuestro Estado de las Autonomías en lo que es realmente un Estado federalizante. y
federalizante.
Se cree que
me ha gustado la palabra. Sí.
Claro, es que el Estado de Autonomía lo que viene a ser es una sustitución del Estado Federal, del que no se hablaba en la transición porque, bueno, era una palabra un poco condenada, ¿no? Y entonces se inventó el tema del Estado de las Autonomías y ha ido muy bien, ha resuelto el problema de la descentralización, que es una demanda histórica. Pero cuando lo comparamos con otros lugares del mundo, ¿no? Lo comparamos con Inglaterra y Escocia, por ejemplo, ahora mismo, estos días, el gobierno británico está declarando una amnistía para los incursos en los problemas de Irlanda del Norte, con 3.000 muertos. ¿Eh? Irlanda del Norte, con una población de 1.5 millones de habitantes o 2 millones de habitantes, tuvo 3.000 muertos en un conflicto y están todavía amnistiando gente para intentar resolver problemas. Pues estas situaciones en España pues se han dado con los presos de ETA, donde ha habido
amnistía,
negociación,
en el 77.
Indultos no ha habido indultos, pero ha habido gracia para evitar penas, ¿no? Es decir, el Estado tiene el Ministerio de Justicia y Gracia, se llamaba antes a nuestro Ministerio de Justicia y Gracia. ¿Y la gracia para qué se usa? Pues se usa para mejorar la convivencia. La gracia es una herramienta de la justicia para mejorar la convivencia. Y en este momento se tiene que estudiar cómo mejoramos la convivencia con Cataluña. Está claro que Feijóo lo tiene muy difícil porque su propio partido y su socio, Vox, no está por la labor, sino que a ellos les va bien con cuanto más conflicto, más votos tienen en el resto de España. Por tanto, no les interesa demasiado que el conflicto se aminore y que se aplaquen los conflictos, mientras que el PSOE sí es capaz, porque tiene una cultura federal más potente, de acercarse a ese planteamiento y de buscar un punto de encuentro. Dentro, por supuesto, de la Constitución, porque si no fuera constitucional el acuerdo que se plantee, sería revertido por el Tribunal Constitucional en pocos años, con lo que no le va a venir bien a nadie. Y hay un dato que ayer apuntó el presidente de la Generalitat, que no es menor, y decía a los independentistas que lo abucheaban en la manifestación, él es independentista, pero había independentistas abucheándolo, que si no se consigue el reconocimiento internacional de esa independencia, no tiene ningún sentido. Pues eso que él ha descubierto y que ha dicho estos días, la independencia sin reconocimiento internacional no tiene sentido, pues lo que viene a decir es que la autodeterminación en España no es posible, no es reconocible, la independencia de Cataluña no es reconocible porque no tiene ningún anclaje internacional, ni en la ONU, porque el derecho de autodeterminación tiene otro contexto que es la descolonización africana, ni en la Unión Europea. Por tanto, lo que estamos viendo es que el independentismo está haciendo un esfuerzo de realismo y de acercamiento a un Estado más federal, pero donde la independencia se deja dentro de ese marco federal, como es Alemania, por ejemplo, o como pueden ser otros países federales, los Estados Unidos o incluso Suiza, que es un ejemplo de federalismo estupendo, ¿no?